Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con una colega astróloga, Ana Subirats, sobre el cambio de eje nodal a Aries Libra y qué es lo que nos va a traer. La clave es que cada uno tiene su lugar y ha de ocuparlo. Esa es la lección de Aries durante los siguientes 18 meses. Espero disfrutes de este episodio.
Bueno, acabamos de vernos hace unos minutitos. Hemos estado juntas en el encuentro semanal de mi comunidad online, porque Ana está en mi comunidad. Y nada, cuando me enteré, Ana, de que también eres astróloga y me encantaban tus intervenciones, o sea, me encantan tus intervenciones en mi comunidad, digo, ostras, tenemos que hacer un live, ¿no? Y bueno, pues sí, aquí estamos y además venimos.
No, digo, que me hizo súper ilusión y no me lo pensé, digo, hombre, por supuesto, vamos a hacer un directo.
Sí. Sí, sí. Y además venimos con material fresquito porque el encuentro de esta semana, o sea, de hoy, ha sido como muy de nodo norte en Aries.
Mucho, sí, 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 totalmente.
Sí. Sí, sí. Bueno, te he estado presentando, Ana, y también, o sea, he comentado que tú vienes de la arqueología subacuática, que me parece algo muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo a nivel simbólico, ¿no? Lo que tiene que ver la arqueología es muy canceriana, también muy del pasado, ¿no? Y lo subacuático, pues las emociones es el elemento agua, ¿no? Entonces, estas aguas del pasado que ahora de repente, en vez de ser arqueóloga subacuática, es astróloga que bucea en las aguas ancestrales de las personas, ¿no? Interesante.
Sí, sí, sí. ¿Cómo es tiene esto? Hay un nexo, sí, sí.
Sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió pasar de uno a otro?
Pues es que a mí siempre me han interesado las historias de la gente, en general. O sea, a mí de la historia me gustaban las historias de la historia. Y al final encontré, y siempre me gustaba hacer cosas un poco diferentes. Y en ese momento, la arqueología, me gustaba mucho. Yo, rollo Indiana Jones, era como mi ídolo. Yo no quería trabajar en un despacho, que después estuve trabajando mucho tiempo en un despacho, pero no quería trabajar en un despacho, quería aire libre, quería libertad. Entonces me fui ahí y cuando vi lo que era realmente la arqueología, dije, bueno, tampoco acaba de ser Indiana Jones esto. Y luego descubrí la subacuática y dije, hombre, pero esto rollo, o sea, investigar ahí, ¿no? Como bucear. Y sí, sí, así que me lancé y la verdad que fue súper interesante porque hay muchas historias debajo del agua también, ¿no? Pero nada, al final mi rumbo, digamos, justo que había acabado la universidad, empecé a trabajar de otra cosa, lo típico que, bueno, mientras que no acabo de encontrar mi lugar y ya ahí me perdí en trabajos de oficina, de los que aprendí mucho, pero nada que ver con la historia. Hasta que descubrí la astrología y dije, pues tiene un parecido.
Sí, sí.
Tiene un parecido.
Totalmente. Sí. Buenísimo. Pues nada, vamos a hacer un poco de arqueología subacuática astrológica para ver qué es lo que nos trae el nodo norte en Aries, ¿no? Que ha entrado ayer, justamente.
Sí, ayer entraron los nodos, de hecho hay dos nodos diferentes, ¿no? Los reales y los medios que se dicen, entonces hay quien decía el 12, el 17, vamos, ahora ya sí que estamos en el eje Aries-Libra, que veníamos de Tauro-Escorpio, y empieza otra, digamos, es como otro nivel, ¿no? En relación a relaciones, porque al final los regentes de los nodos son los mismos que en Tauro-Escorpio, que es Marte y Venus, ¿no? Y ahora lo mismo, pero al revés. Es decir, donde Marte en Escorpio está en su casa y es, ¿no? Está fuerte y es signo, digamos, bueno, sí, de agua, ¿no? O sea, como más, está en su casa. Ahora también está en su casa, pero es otro signo, es otro elemento. Venus también estaba en su casa, digamos, eran agua y tierra, y ahora son fuego y aire. Así que
sí.
agua y tierra nos hablaban de emociones, nos hablaban de protección, nos hablaban de un poco también como el poder en las relaciones, ¿no? Y durante 18 meses hemos estado ahí puliendo un poco todo eso, han salido, bueno, pues todo casos de manipulaciones, de cosas así como más escorpionanas, así tipo que estaban muy enterradas. Y como yo lo veo ahora, que también lo comentamos, es ahora pasamos a un nivel mucho más de ya vinculación desde la parte más expresión, más comunicación, más lo que debería ser el fuego y el aire. Es otra mirada. Y eso ya se viene notando hace unas semanitas, así como que yo voy viendo cosas que van sucediendo que ya tienen mucho que ver con el eje aire Aries-Libra, pero bueno, ahora ya estamos oficialmente ahí mucho más fuerte. A nivel colectivo, ¿cómo se está sintiendo? Sí.
Sí, 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 sí.
Y hablábamos mucho también de eso, ¿no? De cómo juega este eje de Aries Libra y lo que significa un poco, bueno, lo que va a significar a nivel también colectivo este cambio de ejes. No sé cómo lo ves tú, que yo estoy hablando mucho.
Sí, sí, sí. No, sí, totalmente. No, me encanta esto que traes de los regentes, ¿no? De Marte y Venus. Quiero recapitularlo un poquito para la gente que no sepa tanto de astrología, ¿no? Porque resulta que el eje nodal que teníamos era Escorpio-Tauro. Nodo sur en Escorpio. Escorpio está regido por Marte, regente antiguo. Nodo norte en Tauro. Tauro está regido por Venus. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a Aries-Libra. Bueno, y Aries es el nodo norte regido por Marte. Libra, nodo sur, regido por Venus. Pero la particularidad es que el Marte de Escorpio es un Marte en signo femenino, es un Marte hacia adentro. O sea, Tauro y Escorpio son signos femeninos. Entonces el proceso también es mucho más interno. Ahora son Libra y Aries son signos masculinos, con lo cual el proceso también es más externo, ¿no? Aparte de que, como decías, o sea, tanto Aries-Libra es un nivel de relaciones, Escorpio-Tauro es otro nivel de relaciones, ¿no? El Escorpio Tauro es más de o yo o la codependencia, ¿no? Y Aries Libra es cómo encontramos ese equilibrio entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, ¿no? Entonces, como dices ahí, ese otro nivel, ¿no?
Sí, y a mí algo también que me gusta es que donde está el nodo norte, en principio, es hacia donde lo que nos va trayendo la vida, cosas, digamos, ponle experiencias que tenemos que ir como absorbiendo, y en los nodos anteriores era el turno de Venus, porque el nodo norte estaba en Tauro, entonces era el turno de la parte más femenina, que tiene que ver también con entender los valores que tenemos, un poco el valor personal, ¿no? El valor en general, pero el valor personal, como saber un poco, yo realmente qué es lo que quiero, ¿no? O sea, qué es lo que quiero a nivel de cuál es mi valor, o sea, en qué me baso para tomar las decisiones que tomo, ¿no? Y ahora que hacemos el cambio, el regente del nodo norte, que es Aries, es Marte, o sea, es el masculino, que también si vamos viendo el orden de los planetas, tiene sentido, porque Venus está antes en el orden, digamos, del Sol, ¿no? Es como Mercurio, Venus, la Tierra, nosotros, Marte, tal, entonces tiene sentido que primero entendamos qué valores son los que nos rigen, para después decir, vale, ahora que ya lo sé, o lo sé más, porque siempre hay niveles, ¿no? Ahora ya puedo defender lo que yo quiero, saber realmente que lo que quiero es lo que yo quiero, no lo que se supone que tengo que querer, y es como mucho más, para mí es como mucho más lógico, ¿no? Como mucho más, claro, es que ahora toca esto, ahora toca esto.
Claro.
Entonces, una cosa que hablábamos en el encuentro, en el anterior, era justamente el para mí el tema de este eje Aries Libra es encontrar nuestro lugar, o sea, saber dónde está nuestro lugar a la hora de relacionarnos. Y esto era el como también eso es como el título de los nodos, porque para mí eso es un arte también, y no tanto el arte de saberlo, sino el quedarse como firme en que esto es lo que quiero y este es mi lugar.
Sí, sí. Y me acuerdo cuando dijiste eso en el encuentro anterior, ¿no? Era como, digo, es que es esto, es que es esto. O sea, cada uno tiene su lugar, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de que no podemos ser egoístas porque hay que ser empáticos. Además, vivimos en una sociedad donde hay mucho hedonismo. No todo el mundo, porque hay como, por un lado, los que somos muy pringados y que estamos pendientes de todos. Y por otro lado, los que solo están pendientes de su ombligo y son muy hedonistas y yo quiero, ¿no? Entonces, digamos que el centrarse en uno mismo, debido a esto, tiene como mala fama. Pero en realidad, En realidad, si todos hiciéramos lo mismo, si todos fuéramos más arianos, si todos fuéramos directa y honestamente a por lo que queremos, sin rodeos, sin las vueltas librianas de no, pero mira, pero tal, te justifico, te digo, pero ¿y tú qué quieres? Y yo no te termino de decir lo que quiero. Si todos dejáramos esa cosa libriana de lado y nos pusiéramos a ser más Aries y decir, mira, esto es lo que hay, Aries es un soldado. ¿Vale? O es un capitán del ejército, que yo quiero, te doy una orden y doy por hecho que tú la orden me la vas a cumplir, ¿no? Porque es lo que quiero y porque para eso estamos aquí, ¿no? O sea, es como, y porque fíjate que el capitán da órdenes al soldado, no le da órdenes al de la gasolinera, porque entonces no funcionaría.
Claro.
Entonces, y ahí viene un poco el concepto también de cada uno tiene su lugar, ¿no? Y quiero como dar más ejemplos de esto, más allá de racionalismos y convencionalismos sociales, ¿no? Me acuerdo una vez hace tiempo, y esto hay muchas personas que lo habrán observado o experimentado incluso, ¿no? El tema de aparcar en la calle, ¿no? Entonces, ¿sabes que encontrar parking en la calle no siempre es fácil, ¿no? Y menos delante de donde tú quieres. Pero ese parking, esa plaza existe allí para ti. Lo que pasa es que tú tienes que estar en tu sitio para poder encontrarla. Entonces, esto me dice cuenta una vez observando desde un cuarto piso o algo así, estaba mirando una calle y veía cómo salía uno, entraba otro, salía uno, entraba otro, salía uno, entraba otro, y digo, era como un baile entre los coches que entraban y salían. Digo, es que en el fondo hay un lugar para cada uno y tú puedes llegar en hora, o puedes llegar antes, o puedes llegar después. Cosa que también me pasó un día que fui a la ciudad, fui a Alicante, bajé a Alicante en coche. Y yo iba toda ahí como acelerada y tengo que llegar a tiempo, en mi época de pollo sin cabeza en máxima expresión, ¿no? Tengo que llegar a tiempo y tal, y acelerando, y qué lento va el coche delante, qué lento va, y no sé qué, y venga, tal, que llego tarde, que no sé qué. Entonces digo, voy a visualizar mi sitio, mi plaza de aparcamiento, ¿no? Y lo voy en tal sitio, claro. Llego allí, como pollo sin cabeza, acelerada, y efectivamente la plaza no estaba, ¿sabes? Que me iba a creer yo aquí. Entonces me doy una vuelta, tal, no sé qué, recupero, o sea, y toda esa vuelta que me di, cuando volví a pasar por ese espacio, la plaza estaba, ¿vale? Solo que yo había llegado antes.
¡Ah!
Y este es un poco este concepto de que cada uno tiene su lugar. Entonces, Aries es un impulso de movimiento. Que no obedece al pensamiento, que obedece simplemente a ese instinto o esa intuición, ¿vale? Y hay una intuición baja y hay una intuición elevada, al igual que hay una mente concreta baja, que es la que nos vuelve locos y obsesivos, como una mente elevada que es capaz de ver más allá, o hay un amor bajo que sería el apego, el no soltar, o un amor elevado, ¿vale? También hay un deseo bajo que es más instintivo, un impulso bajo que es más instintivo, y también hay un deseo, un impulso elevado, y el deseo y el impulso están relacionados con Marte y Venus, ¿no?
Sí.
Que está determinado por algo superior, ¿no? Que está dirigido por tu doble cuántico, por tu ser superior, por el universo, por Dios, o como quieras llamarlo, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que sí, esto, ¿no?
Sí, sí, y además hay un punto de poder relacionar, es decir, con Aries o la energía de Aries, tú sabes si una cosa, o sea, tú sabes sí o no, o sea, sí o no, no, no hay más vueltas, o sea, y con Libra es, bueno, sí, pero si no molesta a nadie, bueno, depende, porque claro, habría que preguntar, a nadie más lo quiere, o sea, es como la duda, ¿no? Como el quedar bien, tal, entonces, para mí, lo que se nos propone con el Nodo Norte ahora a nivel colectivo, pues cada uno que vea dónde le cae y todo eso, pero a nivel colectivo es atrévete a ir a por lo que realmente quieres, ¿no? Y luego ya, cuando tú ya sepas lo que quieres, ya podrás tender puentes, ya podrás preguntar, pero tú ya sabes lo que quieres. O sea, es muy diferente que te pregunte, Yamar, ¿tú qué quieres de postre? Hay chocolate y helado. Y yo sé que quiero chocolate, ¿vale? Y te pregunto, ¿qué quieres? Y hay uno de cada, ¿no? Es más, entonces, no, tal, no, quiero chocolate. Ah, bueno, vale, pues yo cojo el helado, no pasa nada, ¿sabes? Es como, eso lo puedo hacer igual y puedes acabar tú comiéndote el chocolate, pero decirte, oye, a mí me gusta el chocolate, ¿a tú qué prefieres? Y me dices, no, yo también quiero chocolate, vale, pues no me importa, me gusta todo, no te preocupes. Ya es muy diferente a que yo diga, mierda, en el fondo sé lo que quiero, no me he atrevido a decir lo que quiero es esto, y al final es como que juego un poco al, bueno, pasa nada, todo bien, o sí, a mí en el fondo, y es como, sí, a mí en el fondo me puedo comer cualquier cosa, pero lo que yo quiero es chocolate, ¿no? Y está bien tenerlo para decir.
¿Y entonces qué pasa cuando no has verbalizado que tú quieres el chocolate también y has dicho, no, vale, bueno, lo que tú, quédate con lo que quieras, que yo no nada? ¿Qué pasa? Que entonces yo me estoy tragando mi rabia. Marte es la rabia.
Y a veces te vas a otro y dices, porque fíjate tú, porque claro.
Exacto. Y empiezas a despotricar y entonces montas el motín y entonces termina habiendo un conflicto que no querías, pero porque no te podías sostener, porque otra vez esta tía se ha comido el chocolate y no me ha dejado a mí ni la pizca. Y a ver, ¿cuándo tú has dicho que querías chocolate? O sea, en realidad, si todos fuéramos Aries, la vida sería mucho más simple. Es como, yo quiero esto, yo también. Ah, pues ahora tenemos que negociar. No, sobre
sí,
Libra.
Exacto.
No es sí. Elevas ese Libra.
Sí, pero es mucho, fíjate tú que lo dices de negociar, es súper interesante porque tú no puedes negociar si tú no sabes lo que tú quieres y el otro quiere. O sea, si hacemos ver que queremos cosas que en el fondo no queremos, ahí la negociación es, digamos, es ficticia, es todo un postureo que al final se viene abajo. Pero si realmente yo sé lo que yo quiero y lo que tú quieres, yo igualmente ahí puedo negociar. O sea, no significa que, como yo quiero lo que quiero, que te den y mira, si no tienes postre, ahí te quedas. No, tampoco es eso, ¿no? Es como encontrar ese punto medio, ese equilibrio, que de hecho es el eje Aries Libra, va de equilibrios, de, no, no, sabiendo lo que yo quiero, lo que tú quieres, si resulta que queremos lo mismo, podemos negociar, podemos hablarlo. Oye, nos lo partimos por la mitad, pues una vez tú... O sea, hay mil opciones. Además es que no solamente hay blanco o negro, hay mil opciones que
claro,
muchas veces no vemos, ¿no?
Y
es atreverse
también... Claro, claro. Y esto es lo que Caruti, Eugenio Caruti, llama la intersección del deseo, que es de la energía de Libra, ¿no? O sea, buscar ese punto en común. Y la intersección del deseo es fundamental, es donde se genera o sea, Caruti habla de la inteligencia vincular como el siguiente salto evolutivo de la humanidad, que un poco este eje nodal es a lo que nos está invitando, ¿no? A ese salto evolutivo, a dejar de pensar en plan sujeto-objeto, yo, tú, y somos enfrentados y enemigos, o ¿qué me puedes dar tú? O sea, esta visión de que el otro es diferente a ti, a empezar a realmente a darme cuenta de cuánto tenemos en común, de cómo nos podemos abrir. Porque el Libra es apertura cuando está elevado, ¿vale? El eje nodal lo que hace también es invitar a que el nodo sur lo elevemos en su expresión. Entonces, es esa apertura para decir, vale, somos iguales, ambos tenemos deseos, vamos a ponernos uno enfrente al otro y a ver qué sucede. Pues a ver qué tenemos en común, a ver qué podemos compartir, a ver qué podemos sentir, a ver qué podemos co-crear, ¿no? Pero bueno, antes quería... bueno. Es que quería, antes que no me olvide, que no se me olvide, a propósito de lo que habías dicho antes, porque fijaros que Libra tiene, a mí me encanta la energía de Libra, pero tiene unas cosillas, porque una de ellas es que, a ver, aparentemente es como son dulces, tienen una energía tan bonita y son tan bonitos, o sea, es que es algo que me pierden los Libra, me encantan, de verdad, o sea, te puedo hacer una lista así de Libras que me pierden. Y entonces, ¿pero qué ocurre? Que internamente... es todo lo contrario, tienen un conflicto interno, porque Libra es un líder encubierto, entonces tienen un conflicto interno brutal. Entonces, esto que habías comentado tú de poder expresarse y de poder compartir cada uno lo que quiere, ¿no? Yo quiero chocolate, pues yo también, ¿vale? ¿Qué hace Libra? O sea, Libra puede llegar a un extremo de ya no enfrentarse a otros, sino directamente no enfrentarse a sí mismo, ¿vale? Porque tiene mucho el conflicto interno. Entonces, justamente ayer, el día de cambio nodal, teníamos esta conversación con unas amigas, una de ellas era Libra, y le decía, digo, es que tú no te permites soñar, no te permites desear, no te permites ir hacia lo que deseas, ¿no? Y no era... le costaba mucho verlo, porque en la trampa de los signos de aire es que terminan enmascarando tanto lo que piensan que se desconectan totalmente de lo que realmente desean, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, decía, no, yo quiero una casa, ¿no? No, ¿realmente tú quieres una casa o qué quieres, no? Entonces, ella había dicho, quiero una casa... uy, pero no es viable ahora, entonces yo no puedo querer una casa, yo no puedo desear esto porque no es viable ahora, ¿vale? Y ahí lo deja, entonces se auto boicotea su impulso, su deseo. Pero eso, ¿qué pasa? Si ese Marte no va hacia afuera, va hacia adentro. Sí. Entonces está la rabia, está el mal rollo, y eso termina generando conflicto alrededor, de una manera o de otra. O sea, si no vas a por lo que deseas, generas un conflicto. Por eso insistimos en la frase, ¿no? De cada uno tiene su lugar. No hay egoísmo, ¿vale? Porque tiene que haber un equilibrio, como decías, ¿no? Entonces, hablando con ella, se dio cuenta de que lo primero que le importa es que su casa sea cómoda. Lo que pasa, que como no se permite el deseo, porque el deseo puede implicar entrar en conflicto, en discusión, tener que negociar, ta, ta. Entonces dice, yo quiero esto, cuando en realidad no es lo que quiere inicialmente, para luego decir, no puedo tener esto, para luego decir, ni siquiera sueño y veo más allá, con lo cual no avanzo. O sea, fijaros los mecanismos mentales muy librianos, y creo que esto vamos a tener que planteárnoslo mucho, 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 porque nos va a llevar a mucho conflicto interno con este eje nodal si no lo tenemos clarito, si no lo exponemos fuera de nosotros, ¿no? O sea, si no lo vemos, ¿no? La vida librianamente nos lo va a traer por destino, ¿vale? Pero el libro también tiene que ver con eso.
Sí,
entonces,
sí, sí.
En el fondo, para que veáis, ella lo que quería era sentirse cómoda en casa, tener una casa cómoda. Entonces, fijaros cómo el deseo había ido a un deseo social, libro si no de aire, es social, de, bueno, todo el mundo quiere una casa, pues yo también quiero una casa. No, ella en el fondo lo que quería es estar cómoda en una casa, ¿vale? Y una vez que conectas con estar cómoda en la casa e inviertes tu acción y vas a por eso, entonces a lo mejor puedes empezar a desear una casa nueva. Pero si tú deseas una casa nueva y por lo que sea compras una casa nueva y luego tienes una casa nueva pero no sabes hacerla cómoda, entonces no tienes un hogar nuevo.
Claro.
No has hecho nada, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo,
sí,
tú
sí.
qué opinas?
Sí, estaba pensando que justamente, como Libra también tiene mucho que ver con tender puentes, ¿no? Con tender, o sea, unir las cosas realmente. Claro, tanto se puede leer con unir puentes con otra persona, con otro que desea, digamos, ¿no? O contigo mismo, o sea, con dentro, con tu otra polaridad, que estamos llenos de polaridades al final, dentro, ¿no? Entonces, qué importante es saber con dónde está tu lugar, ¿no? Dónde estás, para saber dónde está el pilar de cada uno de las líneas de los puentes, ¿no? Para poder decir, pues hay un puente, y poder realmente construir ese puente. Claro. Que te lleve más tiempo, menos tiempo, que des más vueltas, que sea más gordo, que sea cemento, que sea da lo mismo, pero son puentes. Entonces, cuando a veces hay demasiado Libra y no hay esa energía más marciana, más de Aries y tal, pues yo creo que yo he visto muchos casos que se peca mucho de yo a expensas de lo que otros decidan. Entonces, sí. es como si el palo, ¿sabes? Como si el fundamento de tu puente no es tan fijo, te van cambiando, depende de quién te vaya a hablar, pues ahora el punto que, claro, es que es una locura, o sea, al final es. Y siempre con buena cara, además. O sea,
sí.
Claro, es como, no quiero plantar mi puente, quiero poder, ¿no? Entonces, ahí muchas veces cuando la persona no tiene, no encuentra esa resistencia interna de, ¿no? De decir, te falta saber dónde está tu pilar, pues viene gente de fuera y le hace como muy evidente, hasta que se agota, hasta que al final dice, ya está. De no saber, de que todo el mundo, yo no, y nada, entonces llega un momento, claro, es que si no, así no avanzamos, entonces ahí lo puedes ver, porque se hace tan gordo, que no sé, no te queda otra que verlo, y ahí puedes hacer algo.
Claro.
Pero puedes hacer algo.
Sí, sí, y este ejemplo lo hemos visto en la comunidad, en el encuentro de hoy, pero es que también es el ejemplo que me ha pasado a mí estos meses atrás con el tema de las obras, que ya los que me siguen ya saben que estoy con el tema de obras, ¿no? Que llevo 8 meses con unas obras que deberían haber durado 2 y pico, pero bueno, entonces, justamente el consultor además es Libra en el último grado, o sea, es un Libra escorpionano ya, ¿no? Y muy, muy acorde con estas energías, y es muy divertido lo que sucede, ¿no? Porque, o sea, yo ya lo veo desde, claro, desde tantas perspectivas que prefiero divertirme ante lo que hay y ya está, ¿no? Pero también lo que pasé no es tan divertido porque me fui descentrando de una manera comprendiendo, ¿no? Yo comprendo que tiene que haber un retraso aquí porque pasó esto, porque pasó aquello, porque pasó lo otro. Yo iba comprendiendo, librianamente, pasivamente, diciendo, vale, sí, claro, es que lo tuyo es más fuerte que lo mío, ¿no? Lo tuyo es más importante que lo mío y esto lo he hecho de veces en mi vida, pero no te puedes ni imaginar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que mi energía se iba yendo, se iba yendo, se iba yendo, y aquí vamos al eje Tauro-Escorpio, lo tuyo más importante que lo mío, mi energía se va a ti, ¿no? Entonces, como este juego Tauro-Escorpio-Libra-Aries, ¿no? Se iba yendo hasta el punto de que ya me descentré tanto, que perdí mi energía, me quedé con una fatiga suprarrenal, me entraban como ataques de rabia al mismo tiempo, ¿no? O sea, pasaba de la fatiga a un ataque de rabia, otra vez a la fatiga. Y ahí vemos ese juego, ¿no? De ese Escorpio que entrega toda su energía, ese Marte reprimido hacia adentro que intenta salir y no puede, ¿no? O sea, es como totalmente ese juego del eje, de los ejes nodales, ¿no? Hasta que ahora ya empecé a decir, a ver, no, o sea, a mí no me importan tus problemas. Porque creemos que eso está mal, decir, no me importan tus problemas. Es que no me tienen que importar tus problemas.
Pues que una cosa es comprender el problema del otro, que puede ser muy... Que después también tenemos que entrar en la gravedad, que cada uno la gravedad la vive como la vive, ¿no? Pero es, yo te puedo comprender muchísimo, hostia, que el constructor lo que tenga, pero yo no me voy a responsabilizar de eso. O sea, yo te puedo decir, hostia, uy, ya ves tú qué duro, ¿no? O sea, ves, ya, pero bueno, pero en nuestra relación el pacto es otro. ¿Sabes? O sea,
exacto.
También responsabilizarse, que también es mucho todo el tema de Saturno en Piscis, que también un poco, o sea, como también responsabilizarse de todo eso que es intangible, ¿no? Un poco es como, oye, yo te entiendo, yo comprendo, yo puedo ser muy empática, pero la realidad es que yo tengo me responsabilizo de lo mío y tú te tienes que responsabilizar de lo tuyo. Y si yo me responsabilizo de lo tuyo, ¿quién se responsabiliza de lo mío? O sea, nadie.
Exactamente.
Al final.
Nadie, nadie. Y entonces te va toda la energía. Y ahí es donde estás perdida, o sea, te hundes a ti misma. Entonces, es como con estos ejes nodales, Tauro, Escorpio, Libra, Aries, no podemos permitirnos el lujo de hacer estas tonterías con los demás, ni con nosotros ni con los demás. O sea, es muy importante ser mucho más claro en el lenguaje, mucho más asertivo. Entonces, yo ahora es como, bueno, bien, o sea, no me importa lo que le pasa a tu padre, ¿no? Que... A ver, no es que sea tan cruel, pero que no es ese, como has dicho tú, la relación contractual, ¿no? Y que luego veremos el tema de Cáncer, porque está relacionado por el tema de Plutón, Luna en cuadratura, ¿no? En el momento del cambio de nodos, ¿no? Entonces, o sea, no es que no me importe, pero es que no es lo más importante ahora para mí, lo es para ti, pero no para mí, ¿no? Entonces, si yo puedo ser muy clara y comunicar desde allí, vale, entiendo que estás pasando cosas, pero yo necesito esto, yo quiero esto, esto es lo que hay, esta es la relación contractual, ¿no? Y vamos a ver de qué manera se puede cumplir, ¿no? O sea, tú dime tu realidad, yo te digo mi realidad y vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo. No, te comprendo. Te comprendo, y ya está, y nos perdemos en Plutón Luna, en Capricornio, en Cáncer, relativamente.
Hablando de constructores, es curioso porque hace años ya mis padres estaban construyendo una casa, o sea, un constructor está construyendo una casa, mi madre es Aries, y nosotros, que somos, o sea, mi padre, mi hermano y yo, hubo un momento que un constructor nos vino con historias, no, porque los materiales, entonces no sé cuánto, una historia así que había hecho una cosa que no tenía que hacer y al final se la cuento. Y los tres, menos mi madre, nos pusimos como de parte del constructor, o sea, porque, claro, sí que tal. Mi madre se cayó ahí, no sé qué tal, y cuando se fue constructor, nos pegó un rapapolo y dijo, nunca más en la vida me llevéis a contrario delante, o sea, es nuestra casa, ¿me entiendes? Y nos hicimos, ay, pues es verdad, ¿sabes? Pero como te cuento una historia, que piensas, ay, pobre, claro, es que... Y te empatizas tanto, te vas allí y piensas, al final, pues oye, material un poquito menos, no pasa nada, y te dirás, bueno, pero las consecuencias las estoy pagando yo y las pagaré durante un largo tiempo, porque la casa con el material que yo no he elegido, me la como yo para forever, o sea, ¿sabes? O sea, cosas así. Entonces, es muy gracioso ver también, yo a veces lo veo como vasos comunicantes, ¿no? Como el agua, que es fácil de ver, porque es como... Si uno empieza a tirar, ¿no? O sea, a hacer que el puente tire del otro lado, el otro se ahoga. Claro. O sea, hay un momento en que no puedes. O sea, hay demasiada empatía y te ahogas. La empatía es más emocional, no es más de... Y es como que absorbes tanto que ya no sabes ni dónde está el puente, ni dónde está el suelo, ni dónde estás tú, ni qué necesitas. O sea, ya no sabes dónde está tu lugar. Ya estás ahí. En el océano. Entonces, ¿cómo te recuperas? Es mucho más trabajo recuperarte, decir, venga, me centro, esto, lo otro, tal, hasta que entiendes que tampoco le haces ningún favor al otro, ¿eh?
Claro, claro. Porque y ahí pierdes tu centro por completo, ¿no? Y entonces ahí entra la energía de Aries, que es la rabia, una de ellas, una de las manifestaciones, que la rabia es un síntoma de que has perdido tu centro y también es una energía que te ayuda a centrarte para decir esto es lo que no quiero y esto es lo que sí quiero, ¿no? Que es fundamental en estos casos. Pero fíjate, volviendo al tema de la construcción, los constructores muchas veces he observado que tienen energía de cáncer y de escorpio, ¿vale? Cáncer hogar, escorpio transformación. O sea, es como totalmente dices, pues claro, o sea, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero cómo también estas energías nos llevan a este, a esta codependencia, a este no poner los límites claros, a esta, no sé, es como, en fin, el perder la energía o el perder el dinero o todos o muchos apegos ancestrales, también son profesionales de, ellos son muy sanadores también, o sea, en parte sí, positiva, sí, si los podemos llevar, pero... Como que este entrada de a Géminis de Aries Libra nos lleva mucho también a la evolución, con lo que estábamos comentando cuando preparábamos el live, ¿no? De la energía de cáncer. Y para mí, cáncer tiene en oposición a Capricornio y en el talento a Acuario. Entonces, en la astrología clásica, cáncer y Acuario no hay más diferente que esos dos signos, ¿no? Sin embargo, para la astrología desde el ser, son la misma energía. Porque cáncer sublimado es el abrazo universal, esto lo dice Caruti, ¿no? Y el abrazo universal es abrazar a los diferentes, esto es Acuario. Y los últimos tres años se está observando que desde el 2020 los cáncer y los géminis, que son los más rígidos y patriarcales de los signos, han tenido que sufrir una evolución brutal y soltar todo tipo de identificaciones, ¿no? Y creo que está pidiendo un poco esto, ¿no? O sea, que abran su mirada, que la hagan más acuariana, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ana?
Sí, yo creo que además, además con todos los planetas que hay ahora también en Leo, ¿no? Que está Venus, que está retrogrado, está Mercurio, bueno, estará el Sol dentro de poco, está Lilith, o sea, hay... quieras o no, al final también es como buscar ese desapego sano, o sea, decir, ese apego sano, porque al final no es desapego, es un apego desde tu lugar, ¿no? O sea, si somos familia, somos familia, pero yo no voy a vivir la vida que tú quieres vivir, voy a vivir la mía, ¿no? Eso también es como muy... se puede, es decir, como el hecho de cáncer Leo, el paso de cáncer a Leo, se puede vivir desde la parte más baja, ¿no? Bueno, desde yo hago lo que mi familia quiere que haga, entonces, o desde un hago mi camino, busco lo que yo realmente quiero ser y me sostengo en mi familia, pero no me condiciona mi familia, ¿no? Y al final, si conseguimos también este tipo de expresión, de podernos autoexpresar, que también tiene mucho que ver con Aries, ¿eh? Esto es lo que yo quiero y voy a seguir mi camino, ¿no? Al final voy a poder, lo que dices tú, al final cáncer se sublima en Acuario, al final voy a poder tender redes y puentes, no solamente con una persona que debe ser una Libra, sino con todo el mundo, porque voy a saber cuál es mi lugar en cualquier situación. Y no voy a temer, que es una, otra cosa a veces que pasa en Libra, el conflicto de, uy, a ver si no le va a gustar. No, no, es como, bueno, pues si no le va a gustar, se va a mover naturalmente al lugar donde le toque. Porque seguramente o me muevo yo, o igual estoy yo que no estoy en un lugar y me tengo que mover yo para encontrar el lugar que me toca, ¿no?
Claro, esto es como el billar. Es como el billar. Tú estás jugando al billar, tú no estás preocupado, no voy a dar a la bola con el taco y decir, ¡ay, pobre bolita roja, le estoy pegando con la azul! ¡Pobrecita, claro, le va a quitar del sitio! No.
Sí, sí, es tal cual. Entonces es como poder hacer, o sea, poder llegar a un tipo de vínculos sociales, también personales, también sociales, mucho más de la época de Acuario, que es lo que, a lo que vamos. Ahí hemos entrado, pero es como que estamos en súper inicio y estamos todavía muy verdes, entonces se trata de ir hacia ese lugar también de relacionarnos desde la libertad, de yo contigo esta relación, pero y te quiero mucho, pero yo luego me voy con otra persona a otra cosa y tengo otro tipo de relación, y no quiere decir que no te quieras, es otro tipo de relación, o sea, es como cada uno nos relacionamos en el lugar donde estamos, en lo que necesitamos relacionarnos. Y te doy y me das lo que se necesita para eso. No te doy todo, o sea, no te doy mi vida entera, que es un poco el amor este romántico de te quiero, te doy todo. Y pues si te vas, te das con todo mío. No.
Y luego nos quejamos. Sí. Y fíjate, en este sentido, bueno, en este sentido, o sea, también queríamos comentar un poco el tema de Eris, que es es otro planeta que se ha descubierto no demasiado y que está más allá de la órbita de Plutón. Es creo que un poquito más grande que Plutón Y se ha nombrado Eris, que es la diosa de la discordia, se supone. Entonces, a mí me hace gracia porque me acuerdo hace años decían, el siguiente planeta a descubrirse será el regente de Libra, ¿no? Y entonces, de repente sale Eris y todo el mundo hace así. Se callan como...
Este no es,
No. Y fíjate que es una entrada triunfal, si lo piensas, porque si es la diosa de la discordia y todo el mundo está esperando que llegue el nuevo planeta, que sea regente de Libra, y aparece Eris, que es la que siembra los conflictos, y dicen, no puede ser. Por eso mismo yo creo que sí que es, ¿no? Que sí que es la regente de Eris. Porque en realidad lo que hizo Eris, que fue tirar la manzana y dijo, a la más bella, y todas las diosas del Olimpo se dieron de hostias para ir a por la manzana, para ser la más guapa. Entonces, lo que está poniendo en evidencia es ese nivel de superficial de Libra, que es la imagen, mírame, estoy mona, estoy socialmente aceptable, me das mi sitio, me das mi lugar porque soy mona, y si no soy mona, no me das mi lugar. ¿Eres tú quien me tiene que dar mi lugar si yo me convierto en un objeto de deseo? Es un poco lo que Eris pone en evidencia. Entonces, para mí, otra vez, otro motivo más para decir que Eris es regente de Libra, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Y aparte, sí, aparte además, a través del conflicto es cuando realmente conocemos a otra persona y podemos llegar a un punto de saber, ah, pues sí, yo quiero esto, yo quiero el otro, ¿sabes? O sea, igual al final tú te peleas con Miss Universo, ¿no? Te peleas por el puesto, pero igual lo que realmente tú quieres de ese título es el dinero para poder sostener a tu familia. Otra es, no, no, realmente porque yo quiero vestirme con los mejores diseñadores de no sé qué. O sea, cada uno al final tiene un algo que ahí mismo en la superficialidad no se muestra.
Exacto.
¿No? Y de hecho, es súper interesante porque me parece a mí que Instagram es mucho de Libra, de Venus, o sea, de esa parte así estética de, ¿no? Más superficial de. Y yo ya estoy viendo gente que está diciendo, es que yo estoy hasta cojones de seguir el algoritmo de Instagram, porque claro, realmente no me puedo expresar como yo quiero. O sea,
Claro.
tengo que seguir unas normas por el quedar bien de que no sé qué del cheque azul, ahora con el cheque azul este que ya puedes comprar. Claro, o sea, es como entonces. O sea, hay muchas. Como está habiendo también mucha discordia, ¿no? Como mucho revuelo con todo este tema de, a ver, ¿realmente el objetivo de las redes sociales de esta en concreto cuál es? O sea, o cuál queremos que sea, ¿no? Entonces, ahí hay todavía como mucha, bueno, yo creo que se está moviendo y se va a ir moviendo con los nodos, como el sur está en Libra, que va a seguir depurando, yo creo que habrá mucha gente que ya no podrá sostener, la gente que realmente hace las cosas porque le salen y porque tal, pues, oye, estupendo. Pero los que la gente que está como muy pendiente de no, porque el reino no dura la semana y esto y la historia y entonces, y estás ahí que en el fondo no vas ni con tu ritmo ni con tu sentir, al final yo creo que esto se caerá. O sea, habrá momentos, o se caerá o estarás ahí sosteniendo una energía que es
Claro,
temita.
pero ahí viene el ejemplo que hemos contado antes, ¿no? Con el deseo, esta amiga que quiere la casa o lo que hemos dicho, ¿no? Porque, claro, si yo tengo algo que comunicar y para eso uso las redes sociales, ¿no? Pero si ese deseo es auténtico mío, Venus es también regente de Tauro, yo no me puedo salir de mi ritmo, que es Tauro,
Claro,
no me puedo
claro.
salir de mi ritmo, porque entonces en el momento que me salgo de mi ritmo, pierdo mi esencia, ya no estoy expresando nada que es propio, entonces no tiene ningún sentido estar expresándome en las redes. Ahora, desde el punto de vista nuestro, ¿vale? Hay otras personas que usan las redes desde un punto de vista únicamente venusino exterior, pero eso también va a ser muy confuso porque, claro, hay todo tipo de consumidores, entonces, y también es tremendamente desempoderante el publicar para reconocimiento. Mira, fíjate que eso me recuerda a una frase que puse en un examen en plan venganza a unas profesoras que nos suspendieron a todos, de 200 aprobaron dos, y la reválida puse, lástima de aquellas que publican por afán de ser conocidas en vez de por afán de conocer. Pues creo que es un poco este tema, ¿no? Y uy, ahora que lo pienso, chequearé cuándo fue el año que hice eso, porque a lo mejor era
A ver
un
si quedé
eje.
con los dados.
Sí.
Puede ser. Sí, yo recuerdo cuando empecé a hacer, al principio hacía más post y tal, y el tiempo que tardas en hacer un post, o sea, con lo que realmente después es, o sea, que se consume es como, bueno, pues igual. Entonces, hay quien resuena mucho con escribir, hay quien resuena mucho con vídeos, hay quien resuena. Pero entonces, la gracia es que cada uno encuentre su lugar. Igual tampoco es Instagram tu lugar, o sea, da igual, hay mil cosas. Pero es como encontrar. ¿no? El lugar, igual hay gente que va a estar en todos lados y le encanta, lo disfruta y le saca partido y súper bien. Y hay gente que dice, no, mira, yo una newsletter, a mí que no me líen porque yo es que me acabalo. Ya está. Claro. El tema es ser coherente con eso, ¿no? Que también esto es mucho de para mí es mucho también de lo anterior, de Venus en Tauro, ¿no? Un poco como saber, o sea, cuál es mi valor, ¿no? O sea, que dónde yo soy, dónde yo digo, pues esta soy yo.
Claro.
Tiene que ver. Luego ya comunico, ya luego ya, ¿no?
Claro.
Pero sí, siento de vivir esa historia, es súper interesante porque he dicho eso, he pensado, Instagram en el fondo, ahí hay como discordia en general, ¿no? O sea, como que ves que está empezando a. El cheque azul, bla, 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 porque claro. Después vendrá el Fed, después vendrá cualquier cosa, así.
Claro, y fíjate que esa discordia lo que pone en evidencia es una incoherencia.
Sí. Es un conflicto.
Unas diosas que no necesitan ser bellas para ser diosas. O sea, ellas son lo más. Son diosas. Son lo más de lo más. No necesitan ser bellas. Entonces, el hecho de que se peleen por demostrar su belleza demuestra una incoherencia. Y la incoherencia es un síntoma de desequilibrio y de injusticia cósmica. Porque al fin y al cabo, o sea, el equilibrio de Libra, más que humano, es cósmico. Es un equilibrio. ¿Cómo decirlo? Es un equilibrio estético, es un, pero más global, ¿no? Más universal.
Tiene que ver también mucho con el equilibrio de los movimientos en general, ¿no? O sea, todos los ciclos, todo lo que es natural tiene ciclos, digamos, suman ser como en circular, ¿no? Como en redondito, pero además es cada uno con sus tiempos, cada uno con sus protagonistas, cada uno con sus, ¿no? Entonces, en la simpleza, tú ves la naturaleza y la ves bonita, o sea, sí, y no tiene que hacer nada espectacular, naturaleza, simplemente ser, ¿no? Y la ves bonita, pero dices, parece que sea fácil, pero coño, ahí hay un montón de, ¿no? Es como el cuerpo humano, que dices, bah, pues un cuerpo humano normal, ¿no? Entonces, hay mucha inteligencia, hay mucha belleza en lo que no se ve también, ¿no? Y entonces, ahí también muchas veces va a ser, bueno, muchas veces no, pero puede ser mucho también en este cambio de nodos, es como el redescubrir dónde está la belleza. O sea, realmente, en dónde nosotros encontramos, expresamos, compartimos la belleza, y cada uno lo va a hacer desde sitios diferentes, ¿no? Es como, igual para una persona, maquillarse para, es belleza, y para otra es, no sé,
decorar
mirar el
casa,
cielo,
¿no?
Sí, decorar tu casa, mirar el cielo, hacer cuatro garabatos, no sé, o sea, puede ser cualquier, plantar una, o sea, plantar, o sea, regar, pueden ser cosas como con mucha belleza, ¿no? Porque hay como, bueno, hay como eso, como mucho, pero al final es como ver, atreverse también a ver la belleza más allá de la superficialidad, ¿no? O sea, lo que significa realmente la belleza, que no solamente es la estética, y es otro que hemos confundido muchas veces, ¿no? En solamente la estética, y es, ¿no? Ya, que la estética es así porque detrás hay un movimiento, hay unas cosas, hay un baile entre un montón de energías que hacen que, o sea, al final.
Sí, y ahí en ese baile de energías es la imagen que me estaba viniendo un poco, ¿no? O sea, todos conocemos la imagen de una bandada de pájaros o no sé, que van formando esa especie de nube y esas formas que también los peces, los cardúmenes, ¿no? Que se mueve y en todo momento, a pesar de todo el movimiento que hay, está cada uno está en su lugar. Aunque se acerquen, se alejen, cambien
no
de forma.
No se chocan.
Y son un grupo, son un colectivo acuariano de pájaros que se trasladan, que se mueven de una forma bella, pero activa, que van en una dirección, aunque no lo parezca, porque a veces hacen estos movimientos, ¿no? Y creo que esto es mucho de estas energías que estamos hablando, ¿no? Como imagen gráfica.
Sí, sí, sí. Y para mí al final también va a tener mucho el mucho que ver en atreverse a mostrar realmente lo que cada uno quiere, ¿no? O sea, a realmente ocupar tu lugar, a ser suficientemente valiente para ocupar tu lugar. Porque, y ahora mira, me acordaba, el otro día hablando con una amiga, la película esta del Indomable Will Hunting. La película que es de, no me acuerdo el actor, pero que es superdotado, que sabe, ¿no? Que hay un momento que habla con el amigo, porque él en el fondo quiere estar ahí en la construcción, y el amigo le dice, tú te ha tocado la lotería y no tienes cojones de ir a retirar el boleto ganador. ¿no? Le dice, o sea, tú no me quiero quedar aquí porque sí, la familia, con la gente siempre, el barrio siempre, y claro, el otro que no tiene, o sea, que tiene una inteligencia normal, average, de todas, dice, hostia, tú que tienes el billete ganador de la lotería, del gordo, del mundo, no te atreves a ir a buscarla. ¿No? Entonces también es como, pues, flaco favor nos haces al resto. Entonces, la valentía muchas veces se esconde, o sea, hasta que no encontramos esa fuerza para, porque es marciana, para poder decir, venga, va, es que este es mi lugar, es lo que quiero, esto, tal. Aunque el otro me diga, ay, yo también, yo, si sé que, si me conecto con lo que realmente quiero, sé que esto es lo que es y estoy donde tengo que estar, entonces es mucho más fácil, digamos, tener esa valentía para mostrarse también, que es muy leonino, que también una vez en Leo está ahí, yo creo que también actuando, y decir, oye, pues esto es mi deseo, y mi deseo es tan válido como el tuyo, y aquí estoy porque lo voy a recoger, voy a ir a la ventanilla a recoger mi premio.
Sí. Además es tu deseo elevado, es el deseo de tu ser superior, ¿no? No el deseo de tu ego.
Exacto, hay diferencia.
Sí, en esta distinción que he hecho antes, ¿no? Está la mente concreta, la mente superior, el amor apegado, el amor, el ágape, el amor superior, y también el deseo, ¿no? El deseo más bajo, o el deseo de tu alma, el deseo de tu ego, el que está condicionado por tu pasado, por tus ancestros y por la sociedad, o el deseo de tu alma, que es el auténticamente tuyo, ¿no? Y creo que nos toca ahora seguir este deseo del alma, que es un poco lo que nos trae este eje.
Sí. Y también comentábamos que como Plutón en Libra es una generación que creo que va del 70 o 71 hasta el 80 y principios del 83, diría. Claro, cuando pasen los... Bueno, habrá gente que también tendrá Saturno como yo, tendrá Júpiter, bla, bla, bla. Pero cuando pasen por ahí los nodos, o sea, toda esta generación que tenemos ya de 40 para arriba, pues la verdad es que, claro, hemos estado a veces sosteniendo situaciones que no son las que, o sea, que realmente ya no hacen honor a la época que nos está tocando vivir. O sea, ya está el postureo, el hacer ver, el claro, porque mejor así conviene más, ¿no? O sea, conversaciones incómodas, hablemos de lo que realmente no, o sea, y no tiene por qué ser romper con todo, ya no, pero hay que afrontar y hay que tener el valor de decir, mira, después de no sé cuántos años, después de esto, lo que tú quieras, pero yo lo veo así, ¿tú cómo lo ves?
Claro.
Directo, y te decíamos, sí, hablar claro, directo, conciso, sí o no, ¿no?
El pan pan y el vino vino, o sea,
exacto.
No estas vueltas, porque la relación Plutón-Libra es la que tiene que darse cuenta de que nos hemos estado relacionando desde la manipulación, en general, y no desde las cosas claras.
Exacto. Mira, yo cuando era muy pequeña, tendría, yo qué sé, 7, 8 años, en el pueblo de mi madre, mi tío, o sea, unos hermanos, tenía una tienda, y la tienda, que era un pueblo súper pequeñito, y tenía chuches. Y a mí me encantaban las chuches. Y yo iba a la tienda y yo quería chuches, yo quería decir, dame chuches, pero era un poco rata, era un poco tacaño, entonces no... Entonces me ponía ahí a contar. Un tiburoncito, dos, y me pasaba ahí delante como contando, a ver si se da cuenta que quiere una chuche. La pasó una vez solamente, ya hasta no me funcionó más. Pero en el fondo, si yo le hubiera dicho, oye, quiero un chuche, el otro hubiera dicho sí o no, me hubiera quedado tranquilo, me hubiera ido al río, ya está. No hubiera estado ahí media hora contando, pero era una... ¿sabes? Tiene un punto de manipulación, bueno, un punto importante de manipulación también, para quedar bien, para que no sé, al final es como, no, ¿qué quieres? Esto, lo otro. O sea, al final es, si tú estás dispuesta a recibir un no, o un no, yo esto se lo veo diferente, y a decir, bueno, pues vale, pues ahí hablemos, ya está, pero cuando estamos muy de uy, sí me dice que no, ¿no? Como las relaciones estas de que empiezan así medio en Tinder y tal, y es como, es que yo le siento algo, pero no lo voy a decir, no sea que él no sienta, coño, pues si no siente mejor, díselo antes, así lo sabrás. Ese es el miedo,
claro.
¿No? Y si no es como yo quiero, ese es el tema, el miedo que tenemos a que no sea como esperamos, donde se supone, donde...
Claro.
Mente, y es como sentirlo.
Y no es como, y si no es como lo que yo quiero, pero en realidad, y esto lo vi clarísimo cuando que me compré el año pasado, el año pasado ya, una casa en el norte. Entonces iba buscando durante un tiempo y encontraba cosas, luego estaban vendidas y así como 4 o 5 veces. Y cuando ya tenía una localizada, que digo, esta es la que yo quiero, que era mucho más pequeñita, también mucho más económica, ¿no? Y entonces dije, esta es la que yo quiero. Y me iba a ir a verla, iba a hacer el viaje, y la noche anterior me llaman y me dicen, ay, lo siento, se ha vendido. Y me llevé un chasco impresionante, ¿no? Y entonces, ¿para qué me sirvió este chasco? Y esto es algo que intentamos siempre evitar, que, por cierto, esta dinámica es muy Plutón-Venus, Plutón-Libra, ¿no? No quiero llevarme el chasco, no quiero llevarme el chasco tampoco en la relación o en esta relación incipiente o lo que vaya a descubrir, y entonces prefiero tenerlo todo controlado mentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me llevo el chasco, ¿y para qué me sirvió llevarme el chasco? Para definir mi deseo. Mi deseo egoico era, bueno, lo que sea, venga, ya, ¿no? Porque al final quieres quitártelo de encima, ¿no? Mi deseo del alma era otra cosa. Pero claro, mi ego no sabe cuál es el deseo de mi alma hasta que me doy una buena... No sé si... A ver,
ahora,
estás. Sí. No sé si se me ha escuchado, ¿no? Pero que lo que estaba diciendo es que el deseo de... Yo no puedo saber cuál es el deseo de mi alma hasta que no me encuentro con el no, hasta que no me doy la bofetada, hasta que no me llevo la desilusión, hasta que no entro en conflicto, no entro, no conecto realmente con el deseo de mi alma, porque el deseo de mi alma está dentro de mí. Entonces, y normalmente vamos por la vida con el deseo del ego, que es el deseo social, el deseo familiar. Entonces, necesitamos ese conflicto para conectar más profundamente y definir más claramente cuál es realmente tu deseo, qué es lo que realmente... Ya desde allí, como decíamos, o sea, ponerlo en la mesa, vale, vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a ver, ¿no?
Sí, y desde ahí movernos, exacto, desde cada uno saber dónde está, ahí te puedes mover con mucha más facilidad, mucha más eficacia, mucho más ligereza también, porque es como, no hay que hacer tanta película, es pum, ya está, y esa es la gracia. Sí, sí,
exacto.
Entonces, bueno, la gente que tenga eso, la gente que tenga planetas o energía bastante entre Aries, Libra y también el otro eje, que es Cáncer, Capricornio, pues sobre todo los que hace Aries, Libra, pues se moverán, o sea, se moverán, que eso, que lo vivirán mucho más personalmente que el resto, que igual lo un poquito más colectivo o a través de otras personas. Sí. Al final todos lo vamos a vivir, o sea, lo vivimos todos los modos, ¿no? Pero sí que es verdad, si te toca algo personal, se nota mucho. Más.
Sí. A mí me hace cuadratura mi sol.
Sí. Yo tengo ahí Saturno y Plutón al final de Libra, y también me va con la luna después, y sí, pero bueno, ya venimos de un par de tres de años de, bueno, a ver qué. No, de hecho es curioso porque en el último set, otra cosa que te iba a comentar, como que en los nodos es donde pasan los eclipses. Sí. Y normalmente hay tres tandas de eclipses, ¿no? Como tres de cada dos, de sol, luna, normalmente hay tres. Yo lo que sí que me he dado cuenta, este último año, este último periodo de nodos, que lo seguí mucho, es que la primera tanda de, o sea, cuando entra en el signo nuevo, más o menos hasta los primeros eclipses, es como que estás como, todo el mundo está como muy descolocado. Hostia, ¿de qué va esto? ¿De qué va? Y es como que es más fácil de que te puedas o enfadar o que no acabes de entender de qué va, ¿no? Luego, cuando vienen los eclipses, que muchas veces dices, vale, esta, ahora entiendo en mi caso de qué va, o sea, con quién va, de qué cosa está, no sé qué tal. Cuando viene la segunda tanda, como digerir, ¿sabes? Como que ya te pilla un poco, como que ya un poco te veo venir, o sea, es como que ya no me pilla nada tras pie. Y la última tanda para mí es como ya más de la limpieza, más del rollo, a ver, esta vez me pillas. O si me pillan, es como sé que me pillas, porque ya lo veo, ¿sabes? Es como mucho más. Y es como este triplete, ¿no? El número 3, que es como mágico también, de decir, bueno, claro, es que las cosas no se aprenden de un día para otro, ¿no? Y hay como tres fases bastante claras de estas experiencias que te traen, que caen en tu vida y dices, bueno, pues justamente en este tema tuve como pum, 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 ¿no? Si es en relaciones, pues ostras, esto, después vi lo otro y al final, pues ahora lo veo de una forma. Y cuando miras atrás y ves y te ves el principio de los nodos, dices, no soy la misma, ¿eh? No soy la misma. La cosa ha cambiado. Así que ahora toca reforzar ese Marte, toca reforzar más la parte de saber decir las cosas como las queremos, claras, saberlas y decirlas, comunicarlas, y sabiendo que estás en tu lugar. Es decir, si actúas desde el por el adulto responsable, si actúas desde una conexión interna, decir esto es realmente lo que quiere mi alma, mi yo superior, tal, y es tu lugar, tranquila, que todo se va a ordenar. Ahora, si es un... igual ahí no. Pero bueno, ahora veremos, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que es muy interesante que prestemos atención a no perdernos en la mente, ¿vale? A no pasarnos librianamente, lo comentaba antes, ¿no? Pero con ejemplos, con justificaciones, con historias. O sea, cuando la gente te empieza a contar historias, porque el otro eres tú en el fondo, ¿no? Y esto también nos trae este eje, justamente esto, ¿no? Entonces, no importa, o lo hagas tú o te lo hace un otro, no importa. O sea, si tú estás percibiendo que hay como muchas vueltas, muchos ejemplos, muchos tal, la cosa no está clara, o sea... No, sí. Sigas por ahí.
¿Cuál es la pregunta, no? Al final es como, ¿cuál es la pregunta?
Sí.
La ves a la raíz.
Sí, exacto.
Mira, yo tenía en el encuentro que hablábamos, ¿no? De eso, de que mucho detalle, yo me acordé de un momento que mi padre habla con mucho detalle, pero mucho. Entonces, en una época, él traducía, él corregía, hace tiempo corregía libros que estaban traducidos a catalán, no sé qué tal, y hacía como las correcciones. Y muchas veces eran libros de estos de ciencia, pero a veces eran novelas. Entonces, él corregía lo del el día, corregía, y a la noche, cuando cenábamos, nos contaba. Y nos contaba con tanto detalle que realmente era como verlo, o sea, era genial. Pero claro, en ese caso. Pero cuando pasa algo de que, yo qué sé, de que voy al súper a comprar fruta, lo explica con el mismo detalle. Y hay un momento que es decir, mamá, ¿pero has encontrado la sandía? Sí, ahí está. ¿Ves? No me hace mucho más. Entonces, el problema, o sea, el tema también es si la gente que explica con mucho detalle a veces, eso no es que sea malo. El tema es dónde usas ese don, ¿no?
Exacto.
O sea, si tú quieres, necesitas solucionar algo, es algo mucho más pragmático, es pum, pum, pum. Y tienes que ser capaz o tienes que practicar el sintetizar, o sea, lo típico de resumen, esto, claro, lo que yo quiero y cómo lo comunico. Ahora, si estamos en un ambiente de ahí lo que quieras.
Sí. También en no perdernos en lo emocional, porque muchas veces hay gente que da vueltas, pero en vez de decir yo quiero esto, lo da las vueltas para que tú empatices y sientas, sin yo tener que decirte el qué, tú te das cuenta de, no, y esto es una fuga energética de mucho cuidado y que no va a salir bien para nada.
Sí, sumaría un montón. Y bueno, y lleva mucho a la confusión. Al final dices, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De peras o manzanas? Que no me he enterado, ¿sabes? Y está así. Pero bueno, esa será la tarea, digamos, o lo que vamos a ir viendo en estos próximos 18 meses largos, así 19 meses. Hasta 2025, hasta principios de 2025. Así que bueno, se va a poner interesante.
Yo con mucha ilusión, además tengo ascendente Libra en la revolución solar de este año, así que
me da de lleno también. Promete. Qué bien. Muy bien. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo de los nodos. Y bueno, pues eso, que espero que a la gente le haya servido. He ido leyendo algún comentario de que parecía que iba sirviendo lo que íbamos diciendo, así que súper contenta. Y bueno, yo también invito desde aquí a la gente que le guste la astrología o sea astróloga o que le guste aprender, que en la comunidad de Guiomar se aprende un montón, es un grupo muy chulo, así que también invito a uniros y que siempre saben, aparte de la astrología, es al final nos deja de ser parte de la vida, con lo cual es que es en grupo, o sea, se aprende un montón.
Y, sí, lo pasamos súper bien. He pasado lista y he visto que estáis muchísimos allí.
Y no hace tantísimo que estoy, pero la verdad que enseguida se coge ahí el flow del grupo y está chulo.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.